Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El tema que vamos a estar considerando se titula Arrepentimiento, una condición necesaria para la salvación. El arrepentimiento es una parte fundamental de los mandamientos de Dios para el hombre. Desde el Antiguo Testamento vemos que el mensaje de los profetas contenía un llamamiento al arrepentimiento. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 25, en el versículo 5, se nos dice que los profetas amonestaban al pueblo diciendo: volveos ahora de vuestros malos caminos y de la maldad de vuestras obras. Y así podemos ver ese mismo mensaje a través de la Biblia. Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, versículo 2, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo en Marcos capítulo 1, en el versículo 15, también predicaba diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. En Marcos capítulo 6, en el versículo 12, leemos que Jesucristo envió a sus discípulos a predicar y también a predicar el arrepentimiento. Ya en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2, en el versículo 38, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. En la predicación del Evangelio entonces se incluyó el arrepentimiento. Y también a los gentiles, cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, allá con todos los filósofos, con toda esta gente muy educada, según Hechos capítulo 17, en el versículo 30, Pablo dijo que el arrepentimiento es un mandamiento de Dios para todos los hombres. Y finalmente, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 19, vemos que la manera de evitar la reprensión y el castigo del Señor es a través del arrepentimiento. Entonces, todos los que estudian la Biblia, cualquier persona que lee la Biblia con detenimiento, está de acuerdo en que el arrepentimiento es fundamental en la predicación del Evangelio, en la predicación de la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de las frecuentes referencias bíblicas que tenemos sobre el arrepentimiento, muchas personas lo malinterpretan. Y aún hay personas que lo descuidan, que no le dan la importancia debida. Muchas personas cometen pecados de inmoralidad, pecados de indiferencia, maltrato a los demás o errores doctrinales, pero no quieren arrepentirse o definitivamente no se arrepienten verdaderamente. Así que mientras meditamos en esta lección, debemos tener en cuenta que el arrepentimiento es necesario para todos los hombres, independientemente si son cristianos o no son cristianos. El arrepentimiento es elemental. ¿Qué es el arrepentimiento? Propiamente hablando, ¿qué es? El arrepentimiento, hermanos, es un cambio de mentalidad. Eso es el arrepentimiento, un cambio de mentalidad. El mensaje básico de la Biblia, de toda la Biblia, es el cambio. Ese es el mensaje básico. Para ser perdonados de nuestros pecados, es necesario cambiar para agradar a Dios. Es necesario cambiar. Para recibir la vida eterna, es necesario cambiar. Este énfasis en el cambio se encuentra precisamente en la palabra arrepentimiento. Esa es la idea. La palabra arrepentimiento se compone de dos palabras en el texto griego: metanoía. Meta quiere decir cambio. Por ejemplo, a veces en ciertos ámbitos se habla de la metamorfosis. Meta, cambio de forma. Pero aquí estamos hablando de la metanoía. La palabra nous quiere decir mente. Metanoía significa cambio de mente. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio en la manera de pensar. Y cuando el hombre logra cambiar su manera de pensar, entonces, por efecto, se produce un cambio de vida. Nunca podrá lograrse un cambio de vida si no hay un cambio en la manera de pensar. Porque todas nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra forma de vida se fundamenta precisamente en la manera en que pensamos. Como yo pienso es como yo vivo. Entonces, para cambiar de vida se requiere un cambio de mente, se requiere el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, cambiamos, tomamos una decisión. De hecho, podemos decir que al arrepentirnos cambiamos de una decisión a otra, cambiamos de una elección a otra, cambiamos una determinación del corazón por otro distinto. Es un ejercicio deliberado de la voluntad en el que determinamos actuar de manera diferente hacia nuestro futuro. Hasta este día yo tengo una manera de vivir. Me arrepiento, entonces voy a vivir de manera distinta. Todo lo que pensamos ahora o todo lo que estamos haciendo hasta este día será cosa del pasado y debemos tomar un rumbo diferente o incluso contrario hasta el que este día habíamos tenido. Eso es el arrepentimiento. Es el cambio de mente. Para nosotros lograr un arrepentimiento genuino necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Por ejemplo, si ustedes recuerdan allá en Jonás, en el capítulo 3, versículos 4 al 10, tenemos la historia de este profeta que va a Nínive. Y en Nínive estaban viviendo de cierta manera que era incorrecta delante de Dios. Cuando Jonás predicó, la gente de Nínive entendió su mensaje, porque era un mensaje sencillo, simple, cortito, de los que les gustan en las iglesias. Mensaje muy cortito. No se compara con el sermón de Pedro, que estuvo larguísimo. Casi abarca un capítulo, pero el de Jonás, con un versículo, usted sintetiza el sermón de Jonás. Un mensaje muy sencillo, muy simple, pero muy profundo. Les dijo simple y sencillamente que en 40 días el Señor iba a destruir la ciudad y punto. Yo nomás vengo a avisarles lo que Dios va a hacer. Prácticamente el sermón de Jonás era un mensaje de juicio, de condenación a causa del pecado de la ciudad. Pero cuando la gente de Nínive prestó atención, entonces se arrepintieron. La Reina Valera 1960 dice que se convirtieron de su mal camino. Se convirtieron de su mal camino. Fíjese en esto. Se convirtieron de su mal camino. La palabra hebrea, que se traduce por convertir, significa volverse, dar la vuelta. Por eso algunas versiones, como la versión moderna, dice que se volvieron de su camino malo, se dieron la vuelta, iban por un camino y entonces dieron la vuelta, se convirtieron de sus malos caminos, se volvieron de su mal camino. Y entonces cuando usted ve en el Antiguo Testamento es común encontrar esta expresión: volveos, volveos de vuestros malos caminos. Vuélvanse, conviértanse. Clamen palabras diciendo que ya no quieren seguir más ese camino. Vuélvete, oh rebelde Israel, decía Jeremías. Entonces, cuando la Biblia dice que la gente de Nínive se convirtió de su mal camino o se volvió de su mal camino, lo que significa es que se arrepintieron. No se les llamó al arrepentimiento. Esto es muy interesante. A la gente de Nínive no se le llamó al arrepentimiento, simplemente se les advirtió y se les dijo lo que iba a pasar. Pero la gente, cuando escuchó el mensaje de Jonás, se convirtió de su mal camino. Ahora, esto no es una interpretación mía. A veces la Biblia se comporta como si fuese un diccionario de palabras. Por ejemplo, si leemos la versión del Antiguo Testamento, la versión de Jonás, dice: se convirtieron de su mal camino o se volvieron de su mal camino. ¿Qué significa volverse o convertirse del mal camino? Veamos la definición que da Mateo capítulo 12 en el versículo 41. Aquí está la explicación inspirada de lo que significa que se volvieron de su mal camino o se convirtieron de sus malos caminos. Mateo capítulo 12 en el versículo 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar, ¿qué fue lo que hicieron los de Nínive cuando escucharon la predicación? Bueno, dice Mateo que se arrepintieron. ¿Ven? Entonces, volverse de los malos caminos, convertirse de los malos caminos, significa, según Mateo, arrepentirse. Entonces ya tenemos una idea de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio. La gente de Nínive tenía ciertas prácticas, cierta conducta hasta ese día, pero cuando escucharon la predicación de Jonás, dijeron: ya no más. Dejaron de practicar lo que hasta ese día estaban practicando. Eso es el arrepentimiento. Véanlo ustedes en Mateo capítulo 21, versículos 28 en adelante. Vea. Mateo capítulo 21. Vamos a ver qué dice aquí la Biblia acerca del arrepentimiento. Queremos definir la palabra no conforme a los diccionarios, sino conforme a la definición bíblica. Palabras bíblicas deben entenderse bíblicamente. Fíjese, Mateo capítulo 21. Mateo 21, versículo 28 en adelante. Dice ahí la escritura, Mateo capítulo 21, versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. ¿Qué es el arrepentimiento? El primer hijo se negó a trabajar y después, arrepentido, fue a trabajar. Ven, él cambió. Él cambió su mentalidad. Cambió la voluntad que él tenía por la voluntad del Padre. Después, arrepentido, fue, hizo lo que el Padre le había mandado que hiciese. Eso significa que el arrepentimiento es un cambio de voluntad, un cambio de opinión. ¿Usted qué opinión tiene de la vida? ¿Usted qué opinión tiene sobre ciertas prácticas que hace? ¿Usted qué opina de eso? Bueno, si eso es contrario a la voluntad de Dios, usted tiene que cambiar de opinión. Usted no puede decir, bueno, es que es mi opinión muy personal. Pues sí, pero si es una opinión equivocada, es una opinión contraria a la voluntad de Dios, usted tiene que cambiar de opinión. La opinión de este joven era, no quiero. Tenía sus razones, tenía sus opiniones, tenía sus sentires, tenía todo lo que usted quiera y dijo, no quiero, pero después arrepentido fue haciendo la voluntad del Padre. Y ese ejemplo de los dos jóvenes, dijo Jesús, lo estaba diciendo por los que lo estaban oyendo. Dijo, los publicanos, gente despreciable, ladrones. Y las rameras, gente sumamente inmoral ahí en Israel, ellos creyeron a la predicación de Juan. Pero acá están estos líderes religiosos que conocían la Biblia, no quisieron arrepentirse a la predicación de Jesucristo. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente que resulta en un cambio de vida. En otras palabras, el arrepentimiento nos debe alejar del pecado. El arrepentimiento es necesario para alejarnos del pecado. El cambio de mentalidad requerido por el Evangelio es precisamente alejarnos del pecado. Esa es la idea. Esto implica cambiar de opinión acerca del pecado. Nuestro mundo piensa que el pecado es bueno. Nuestro mundo piensa eso. La gente piensa que el homosexualismo es bueno. La gente piensa que robar es bueno. Hay gente que se siente orgullosa de eso. Dice, mire lo que me robé. Es más, a veces hasta les hacen películas y los hacen famosos. ¿Qué hacía Robin Hood sino robar? Ah, pero era un héroe. Decía, no, es que él roba para darle a los pobres. Pues sí, pero robas. No le daba de su dinero el perverso. No se ponía a trabajar y luego dar el dinero. No, no, él iba a robar y les daba. Y él recibía las alabanzas. Mira qué bueno es. Y todo el mundo lo quiere y hasta hay cuentitos para niños. Alabando a este hombre que era un ladrón. Entonces el mundo piensa que el pecado es bueno. Matar, asesinar. Los corridos, ¿de qué hablan? Habla de gente que hace toda clase de pecados, de maldades, asesinos, criminales, narcotraficantes, inmorales. Las canciones románticas, hay canciones románticas que hablan de adulterio. Y son muy románticas y casi nos hacen llorar. Y hay gente que dice, ay, pon esa que me llega. ¿Ya viste de lo que está hablando? No por nada, Paquita, la del barrio es famosa, ¿no? ¿Por qué es tan famosa? ¿Por qué tanta gente paga dinero para ir a oírla? Si trae un mensaje de odio. Dice, no, es que está resentida. Pues está resentida, pero trae un mensaje. Oiga, decirle rata inmunda y toda la cosa y usted estaba ahí, paga a los hombres. ¿Por qué mejor no perdona, Paquita? Perdone y siga su vida. Y así podríamos mostrarles muchos ejemplos de cómo el mundo ama el pecado, les gusta el pecado, les gusta la oscuridad, pero el arrepentimiento es indispensable para alejarnos del pecado. Por eso es muy importante que el arrepentimiento sea predicado. Miren lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 47. Esta parte de la gran comisión, muchos hermanos no la conocen. Conocen Mateo, de ir y hacer discípulos, de ir a bautizarlos. Y ponen mucho énfasis en el bautismo, en creer en el Evangelio y en el bautismo. Y todas las iglesias de Cristo por todas partes son famosas por eso. ¿Por qué? Por el bautismo. El bautismo es necesario para el perdón de pecados. El bautismo es necesario y andan diciendo a todo el mundo, ¿cuándo te vas a bautizar? Los predicadores ven un muchacho en la casa de alguien y le dicen, oiga, mi hijo, ¿y cuándo se va a bautizar usted? Y ven a otro y dice, ¿usted para cuándo? Ahí está el agua. Y todos hablan del bautismo a cada rato, pero se les olvida que la gran comisión incluye lo que dice Lucas 24:47. ¿Qué dice la versión de Lucas? Bueno, dice la escritura en Lucas capítulo 24, versículo 47, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando yo oigo a los predicadores decir, mi hijo, ¿cuándo se bautiza? Le digo, oiga, espérese un momento, mejor, ¿cuándo se arrepiente? ¿Y qué pasa cuando andamos predicando puro bautismo, puro bautismo, puro bautismo? Pues vienen, se meten al agua, pero no salen arrepentidos. Y no cambian. ¿Y por qué no cambian? Tenemos hermanos llorando a veces diciendo, hermano, es que no puedo cambiar. Porque no te has arrepentido de tus pecados. Porque estamos siempre diciendo, ya bautízate, ya bautízate, ya bautízate. Y puro bautismo, y puro bautismo, y ahí está el agua que está calientita, que está buena. Ándale, ¿no te vas a arrepentir? No, claro que se tiene que arrepentir, pero primero de sus pecados. La gran comisión incluye la predicación del arrepentimiento para el perdón de los pecados. La persona que se bautiza sin arrepentirse no obtiene el perdón de sus pecados. O esto parece una herejía. Cuidado, ¿qué está diciendo el hermano? Está diciendo que el que se bautiza no recibe el perdón de sus pecados. Hermano, esa es una herejía, porque el bautismo ¿para qué es? El bautismo, dicen, es para perdón de pecados. Déjeme decirle que eso no es cierto. Solo el bautismo no es para perdón de pecados. El bautismo no logra el perdón a nadie. La persona necesita también arrepentirse. ¿Qué dijo Pedro en Hechos 2:38? Arrepentíos y bautícese. Ven las dos cosas. Arrepentíos y bautícese. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Entonces no basta con el puro bautismo. No, es que tengo mucha fe en Cristo y me voy a bautizar. Sí, pero tiene que arrepentirse. Hermano, en Marcos 16:16 no dice creer, arrepentirse, bautizarse. Nomás dice creer y bautizarse. Y en Mateo nomás dice bautismo. Y en Juan nomás dice creer. Sí, pero le falta Lucas. No se haga Lucas, ¿verdad? Lea también lo que dice Lucas. Sume lo que dice Lucas. La Biblia se suma, hay que sumarla. La persona para el perdón de sus pecados necesita creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Necesita arrepentirse de sus pecados, confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios y ser bautizado. Todo eso para el perdón de sus pecados. Así que si usted solamente se bautizó pero no se arrepintió, usted está muerto todavía. El arrepentimiento también es para los cristianos. ¿Por qué el arrepentimiento también es para los cristianos? Porque los cristianos también pecan. Y no vamos a estar rebautizando cristianos, ¿verdad? No vamos a estar rebautizando. Hay cristianos que han pecado tanto y se han llenado tanto de lodo y se sienten tan miserables y tan sucios y perversos que dicen, yo me quiero volver a bautizar. No, no necesita volver a bautizarse. ¿Sabe por qué hacen eso muchos cristianos que están bien hundidos en el pecado? Porque es más fácil meterse al agua que arrepentirse. No vamos a estar rebautizando pecadores que ya son cristianos y que andan en el pecado. No vamos a rebautizar. ¿Qué tienen que hacer? Ahí dice en la Biblia lo que tienen que hacer en Hechos capítulo 8, en el versículo 22. Ahí dice lo que tienen que hacer. Usted ya es cristiano y anda en pecado o está en pecado, ¿qué tiene que hacer? Hechos capítulo 8, versículo 22 dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿A quién tenemos aquí? Tenemos a un individuo que se bautizó. Una persona ya bautizada, llamada Simón. Simón mismo se bautizó. Él creyó en Cristo y se bautizó. Pero no pasó ni un día cuando él ya estaba en pecado otra vez. No pasó ni un día. Fíjese, es posible que una persona saliendo del agua al ratito ya ande en pecado otra vez. Ya cayó en pecado otra vez. Así que no es extraño que haya hermanos cristianos que tienen años de bautizados y anden en pecado. Eso no me extraña a mí. Lo que tienen que hacer aquí dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad. ¿Y qué más? Y ruega a Dios. El cristiano que comete pecado debe arrepentirse. ¿Para qué? Para que Dios le perdone. Entonces, cuando uno se arrepiente, uno deja del pecado y comienza a servir a Dios. Fíjense, no hay que cambiar las cosas, hermanos. Hay hermanos que se confunden o se engañan a sí mismos y no se quieren arrepentir, pero quieren servir a Dios. Y piensan que sirviendo a Dios, el asunto queda resuelto. Dicen, no, yo voy a servir a Dios, voy a cantar a Dios, voy a orar a Dios. Y Él se va a olvidar del pecado que he cometido. No, Señor. Así no funciona. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Para que usted vea que no se puede así. No podemos cambiar las reglas. No podemos cambiar las escrituras, la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Fíjese bien lo que le está diciendo a la iglesia en Éfeso. Ahora, ¿qué le dijo antes de esto? Versículo 2. Yo conozco tus obras. ¿Y tú qué? Y tu arduo trabajo. ¿Trabajaba esta iglesia? Sí, mucho. Tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero usted puede servir mucho a Dios, puede sufrir mucho por la voluntad de Dios, pero si no se arrepiente de su pecado, no sirve de nada. Pero dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El cristiano que anda sirviendo y sirviendo y sirviendo, sencillamente no tiene la protección y la bendición de Dios hasta que se arrepienta. Mis hermanos, Dios no se le olvida. Aunque llenemos toda nuestra vida de servicio a Dios, aunque llenemos toda nuestra vida de mucho servicio y seamos reconocidos en la iglesia como los que más sirven, como los que más trabajan, como los que más oran, si usted no se arrepiente de su pecado, en vano hace todas esas cosas. A veces somos como Naamán el leproso, ¿verdad? Cuando fue a ver al profeta. El profeta le dio instrucciones precisas y claras. Ni siquiera salió a verlo. Dile que se sumerja 7 veces en el Jordán y asunto arreglado. Su piel va a estar más limpia que la de un bebé. Y ahí estaba él todo leproso afuera. Todo malacariento, chueco, apestoso y roñoso, mosquiento. Y se enojó, se indignó y dijo, va. Yo pensé que iba a salir a invocar a Dios y a danzar y a bailar y a hacer todo el trámite aquel religioso. Y además, los ríos que tengo yo allá. No, ese río roñoso que impeligre y me salga una infección. Y se fue, hermanos. Y ya se iba con toda su lepra y con todo su orgullo. Y le dijo el siervo, papito, ¿qué te cuesta? Si te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo harías? Pues sí. Hasta le ibas a dar mucho dinero. ¿Qué te cuesta ir y sumergirte ahí 7 veces? Y dijo, pues sí, es cierto. Qué tonto soy. Pensó, razonó, volvió en sí. Se arrepintió. Dijo, mira, yo ya me iba a la casa con todo mi dinero y con toda mi lepra. Sin nariz y sin dedos. Iba a llegar a la casa sin narices, hermano. Porque ya sabe que a la lepra se le caen partes del cuerpo. Pudriéndose a su casa. Y entonces volvió en sí, se arrepintió y se fue y se sumergió 7 veces. Y mire, la piel la tenía más bonita que la que usted se puede imaginar. Ni Chayanne la tiene así. No, no, no. Limpio, el limpio, nuevecito. Pero eso solamente lo logró hasta que se arrepintió de lo que iba a hacer. ¿Qué cosas nos ayudan al arrepentimiento? Mire, hay cosas que nos ayudan a arrepentirnos. Pero necesitamos tomar esas ayudas. Yo me quiero arrepentir, pero no puedo. ¿Qué ayudas existen? Bueno, hay ayudas diversas. Por ejemplo, número uno. Uno debe escuchar y creer la voluntad de Dios. Primero, para arrepentirse, la persona debe escuchar, estar dispuesto a oír y a creer la voluntad de Dios. Por eso, cuando Jesús mandó a sus apóstoles, ¿qué dijo? ¿Qué leímos ahí en Lucas 24:47? ¿Qué leímos ahí? ¿Qué dice primero? Y que se predicase. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué necesita la persona para arrepentirse? Oír y creer la voluntad de Dios primero. Si usted no quiere oír la palabra, si usted cierra sus oídos, si usted tapa sus oídos, entonces no se va a arrepentir nunca. Por eso en el Antiguo Testamento Dios envió repetidamente profetas para predicar, para anunciar el mensaje, para anunciar la voluntad de Dios y así lograr el arrepentimiento de las personas. Hoy en día, hermanos, muchas personas se cansan de escuchar a los predicadores reprender el pecado y llamar al arrepentimiento. Se hartan de eso. Hay gente que hasta se burla y dice, mira, 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 muy digno, ya está ahí predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y se burlan o se mofan o se cansan o se hartan y no quieren oír esa predicación. Pero si usted lee la Biblia con detenimiento, el plan de Dios es que todos los predicadores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, prediquen ¿qué cosa? El arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Cuando usted no quiere que los predicadores hablen o anuncien el arrepentimiento, usted está oponiéndose al plan de predicación de Dios. ¿Qué dice en Lucas 24:47? ¿Qué dice? Y que se predicase ¿qué cosa? El arrepentimiento es el plan de Dios. Dios determinó eso, no es cosa nuestra. No es que los predicadores nos levantamos un día, mira, vamos a predicar arrepentimiento para molestar a la gente. No, Dios dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Es parte del plan de Dios. Por eso, aunque usted se sienta incómodo cuando se llama al arrepentimiento, jamás debe pensar que la exhortación es un acto de descortesía o de crueldad. No predicamos arrepentimiento como un acto de crueldad. No predicamos arrepentimiento como un acto de descortesía. Se le llama al arrepentimiento por la maldad que le condenará eternamente. En otras palabras, la predicación del arrepentimiento es un acto de amor, es un acto de misericordia de parte de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 versículos 4 al 5. Fíjese bien lo que dice ahí. Léalo con cuidadito. Fíjese. Ponga atención en la pregunta que hace ahí Pablo. Fíjese la pregunta. Romanos 2, 4 al 5. Usted debe entender que cuando se predique el arrepentimiento es un acto de benignidad, de paciencia y longanimidad. Mire lo que dice ahí, Romanos 2, 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Vea. Vas a menospreciar entonces, como no quieres arrepentirte, como no quieres oír, ¿verdad?, la palabra de Dios, como no quieres escuchar, bueno, dice Pablo, vas a menospreciar la benignidad, la longanimidad, la paciencia, la benignidad de Dios que te está guiando al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vea, cuando uno rechaza el arrepentimiento, uno está menospreciando la benignidad de Dios. Uno está menospreciando la longanimidad de Dios. ¿Y qué queda? Bueno, dice, tienes tu corazón duro. Lo único que vas a hacer es que vas a atesorar para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que, ¿qué nos ayuda al arrepentimiento? Estar dispuestos a escuchar y a creer la voluntad de Dios, a recibir su benignidad, a recibir su paciencia, su longanimidad. Eso me ayuda a arrepentirme. Quienes predicamos llamamos al arrepentimiento, hermanos, también por necesidad. O sea, los que predicamos tenemos la necesidad de llamar al arrepentimiento. Y usted dice, ¿por qué tienen esa necesidad? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque si no predicamos el arrepentimiento, nosotros mismos seremos condenados. Yo mismo seré condenado si no predico el arrepentimiento. Mire lo que dice la Biblia en Ezequiel, capítulo 13, versículo 22. Ezequiel, capítulo 13, versículo 22. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Fíjese bien. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Los falsos profetas, una característica que tienen los falsos profetas es que animan, alientan al pecador a seguir en su pecado. Miren lo que dice: entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Los falsos profetas le decían al pueblo de Israel: paz, hay paz con Dios, no tengan miedo, no pasa nada. Estaban en pecado y los profetas les hablaban mentiras y les decían: todo está bien, no se preocupen, todo está bien. Y el pueblo se animaba, decía: ay, ay, ay. Ya veíamos a los babilonios, a los enemigos aquí tocando la puerta para conquistarnos, para castigarnos. Pero los profetas dicen que todo está bien. Sigamos con nuestra idolatría. Sigamos con nuestro pecado. Sigamos con los actos perversos que hacemos, porque los profetas dicen que hay paz, que no pasa nada. Bueno, eso es lo que hacen los falsos profetas. Cuando un predicador no llama al arrepentimiento, está alentando el pecado, está animando al pecador a que siga en su pecado. ¿Y qué va a pasar entonces? Bueno, dice el siguiente capítulo, el 33, capítulo 33 de Ezequiel. Vea lo que dice. Capítulo 33, versículos 7 al 9. Dice la Escritura: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Ahí está la necesidad. Vea el 14, versículo 14 al 16. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda y devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. El predicador debe predicar el arrepentimiento para advertir a la gente de sus pecados. Si la gente no se arrepiente, con su pan se lo coman. El predicador libró su alma. Pero si el predicador no llama al arrepentimiento, no cumple con su función, entonces él mismo va a ser enjuiciado. El predicador, dice aquí la Biblia, debe lograr que el impío, con la predicación, se aparte de su pecado, que haga conforme a derecho, que haga conforme a lo que es recto y justo, dice aquí. Entonces es necesario que el arrepentimiento sea predicado. La persona en pecado necesita escuchar exactamente lo que dice la palabra de Dios. No decir la verdad no le hace ningún favor a nadie, ni al que anda en pecado, ni al que sabe que anda en pecado. No le hace ningún favor a nadie. Por eso cuando Pablo enseñaba, dice la Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 21, que él enseñaba públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20, 21. Públicamente y por las casas a judíos y a gentiles, ¿de qué les hablaba? Del arrepentimiento. Ese era su mensaje principal. En Hechos capítulo 26, en el versículo 20. Precisamente después de que Pablo fue convertido, de que se bautizó para el perdón de sus pecados, dice que anunció primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Ven? ¿Qué hizo Pablo cuando salió de las aguas bautismales? Comenzó a predicar, ¿qué cosa? El arrepentimiento. ¿Por qué hizo eso Pablo? Porque el predicador necesita, debe predicar el arrepentimiento a todas las personas. ¿Qué va a hacer usted entonces? Si a la luz de la Biblia se le exhorta al arrepentimiento, entonces usted debe hacer lo que dice Santiago. ¿Qué dice Santiago? Usted debe desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y recibir con mansedumbre la palabra implantada para salvación de su alma. Eso es lo que dice Santiago 1.21. Entonces, para arrepentirnos debemos estar dispuestos a escuchar y a creer la voluntad de Dios. En segundo lugar, nos ayuda al arrepentimiento reconocer nuestro pecado. Para arrepentirnos necesitamos reconocer, aceptar el pecado en nosotros. Cuando las personas son honestas y escuchan la verdad, se convencen de pecado y se arrepienten. Dejan esa práctica. En el Salmo 38, en el versículo 18, David, para su arrepentimiento, tuvo que reconocer que había pecado. Él no lo reconocía al principio. Él cometió un pecado, le quitó la mujer a un hombre, lo asesinó y se quedó muy campante. Y ahí estaba muy campante él en el trono, sirviendo como siempre, bien contento con la nueva esposa que tenía. Y no fue hasta que llegó el profeta y él estuvo dispuesto a escuchar, a oír al profeta, y entonces el profeta le convenció de pecado. Y hasta ese momento él aceptó y reconoció. Dice el Salmo 38, 18, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Mientras él no lo reconociera, él iba a seguir igual. Él iba a seguir tranquilo, contento, a gusto. Él había obtenido lo que quería. Pero cuando estuvo dispuesto a escuchar al profeta y aceptar que había pecado, entonces se arrepintió. Lamentablemente, a veces tomamos la mala actitud que tomaron los judíos en los días de Malaquías. Lamentablemente hacemos eso a veces. Mire lo que dice Malaquías 3:7. Fíjese la diferencia. Porque a veces nosotros hacemos esto que dice aquí. Malaquías capítulo 3, versículo 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Qué están diciendo? Acuérdense que ¿qué significa arrepentimiento? Volver, volverse de algo. Y estos dicen aquí, le dicen a Malaquías: ¿en qué hemos de volvernos? Ellos no están reconociendo, ¿qué cosa? Que se han apartado de las leyes de Dios, que no las han guardado. No quieren aceptarlo y dicen: ¿en qué? ¿En qué? Están indignados. Están diciendo: espérese un momento, ¿en qué me tengo, de qué me tengo que arrepentir? No quieren arrepentirse, no se arrepintieron. ¿Y ustedes saben qué acabó esto? Vinieron los griegos, los conquistaron y les hicieron la vida de cuadritos, hermano. Y ese pueblo ya no se levantó jamás hasta el año 70, cuando vino el emperador Tito y los destruyó. Y ahí siguen llorando todavía, en el Muro de los Lamentos. Y hasta la fecha, los judíos, dicen eso: ¿en qué hemos de volvernos? No reconocen a Cristo como el Hijo de Dios. Por eso, para que una persona cambie su vida y se salve, primero debe decidir cambiar, primero. Debe arrepentirse. Y para arrepentirse, primero debe reconocer su pecado. Debe escuchar la palabra de Dios, aceptarla y reconocer su pecado. Mientras una persona defienda su estilo de vida pecaminoso y se niegue a admitir su pecado, entonces jamás podrá arrepentirse. Nunca. Al contrario, su corazón, dice la Biblia, se le va a engrosar cada vez más. Y va a ser más difícil, al punto que va a estar como aquellos a quienes les predicaba Ezequiel, que dice la Biblia que tienen un corazón de diamante. Fíjese nada más, ya no lleno de grasa como el de los judíos, sino un corazón de diamante, sumamente duro, prácticamente imposible de quebrantar. ¿Precisamente por qué? Porque la persona resiste al arrepentimiento. En el Salmo 32, versículo 5, el rey David dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando David aceptó, después de un tiempo, aceptó y reconoció que había pecado, entonces recibió el perdón de Dios. ¿Qué otra cosa nos ayuda a arrepentirnos? Número uno, escuchar y creer la voluntad de Dios. Número dos, aceptar y reconocer nuestro pecado. Número tres, sentir pena o vergüenza por nuestro pecado. Admitir que uno ha pecado no es suficiente, hermanos. Uno puede, hay gente que admite, así, hasta con una sonrisa en la boca. Lo admiten, sí. Sí, hay un video muy famoso en internet que dice, sí, yo lo maté, sí. Y lo corté en pedazos. Una señora que mató a su marido. Y lo corté en pedazos. Y lo volvería a hacer. O sea, ella reconoce que cometió un delito. Reconoce su pecado. Saben que han pecado. Pero ¿sabe cuál es el problema? No les importa. No les da vergüenza. No sienten pena por el pecado. Y cuando una persona no siente pena ni vergüenza por su pecado, no se arrepiente. Vea lo que dice el Salmo 38, verso 18. Mire lo que dice ahí. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Qué dijo David? Me contristaré por mi pecado. ¿Qué siente David por su pecado? ¿Qué siente? Me contristaré. No solo reconoció su pecado, también se contristó por haber pecado. Se sintió triste y avergonzado de haber cometido pecado. Pero cuando una persona no siente eso, no se arrepiente. El profeta Joel, allá en Joel capítulo 2, versículos 12 al 13, dijo esto con más fuerza para lograr el arrepentimiento del pueblo. Vea lo que dice ahí Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Ahí está el llamado al arrepentimiento. Pero luego mire lo que dice. Con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente y tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Fíjese lo que está diciendo aquí el profeta Joel a esta gente. Les dice Dios, yo no quiero que se rompan sus vestidos. No quiero que hagan eso, porque por ejemplo los de Nínive se quitaron sus ropas normales y se pusieron sacos rasposos, como esos sacos de papas, y se aventaron silicio, se vistieron de silicio, aventaron cenizas, se sentaron ahí a ayunar y a clamar a Dios por misericordia y no comieron. Pero acá les dice Dios por medio del profeta Joel, no se rompan sus vestidos, no hagan eso. Más bien dice, vuélvanse de todo corazón con ayuno y lloro y lamento y rasgad vuestro corazón. Es decir, Dios les está llamando a que sientan pena, a que sientan tristeza y dolor por su pecado. El arrepentimiento es producto de un dolor sincero por haber ofendido a Dios. ¿Qué fue lo que sintieron los hombres el día de Pentecostés? Cuando el apóstol Pedro les demostró que a quien habían mandado a la cruz eran nada más y nada menos que el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué dice Hechos 2:38? Al oír esto, cuando se enteraron, cuando escucharon que habían mandado a la cruz al Mesías, dice la Biblia que se compungieron de corazón, hermano. Sintieron como una espada les atravesaba el corazón. Y dijeron, ¿qué haremos? Se dolieron, se sintieron muy mal, sintieron morirse por lo que habían hecho y dijeron, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Una persona puede admitir que hizo mal e incluso dejar de cometer el pecado, pero no arrepentirse. ¿Qué le falta? Le voy a poner un ejemplo. Escuché un caso de un hombre y una mujer que estaban cometiendo fornicación. Uno de ellos era casado. Pero la esposa estaba muy enferma. Y la hermana venía a cuidar a la esposa, a ayudarle, a cuidarla, porque ya no se podía mover. Pero hizo una relación ahí con el hombre y están cometiendo fornicación. Y finalmente se muere la señora y el hombre dice, bueno, ya estoy viudo, tengo derecho, claro, tengo derecho a casarme. ¿Y con quién creen que se casó? Pues con la hermana, con la que le ayudaba con la esposa, con la que había estado fornicando. Entonces dice, bueno, ya estoy viudo, me caso con ella y asunto arreglado. Él pensaba que porque ya era viudo y se habían casado con todas las de la ley, la fornicación había desaparecido. Cuando los hermanos se enteran, le llaman al arrepentimiento y no quiere arrepentirse. ¿Pero por qué? Así como los de Malaquías, pero ¿por qué me voy a arrepentir? Si yo soy viudo y además ya estoy casado con ella. Sí, hermano, pero usted cometió pecado y usted y ella cometieron pecado cuando usted era casado. ¿Usted era casado, sí o no? No, pues sí, era casado. Entonces, ¿por qué estaba estando con ella? Ese es el pecado del que usted... Su matrimonio no le perdona ese pecado. Su viudez no le perdona ese pecado. En otras palabras, lo que quiero decir es que él no sentía pena ni vergüenza de lo que había hecho. No sentía pena ni vergüenza. Por eso no se arrepentía. Si él hubiera estado apenado y avergonzado por haber engañado a su esposa que estaba en cama, entonces se arrepentiría, pediría perdón. Pero como no estaba arrepentido, no tenía pena, no tenía vergüenza de lo que había hecho, pues no se arrepentía y hasta decía, ¿de qué me tengo que arrepentir? Es lo mismo que con el rey David. Exactamente lo mismo. Fue, se metió con la esposa de otro. ¿Y qué dijo? ¿Cómo arreglamos este asunto? Bueno, pues el esposo tiene que morir para que ella quede viuda y entonces se case conmigo con todas las de la ley. Y fue exactamente lo que hizo. Llamó al esposo, lo emborrachó y dijo, mándelo allá donde están los trancados más fuertes, hasta mero adelante, póngalo ahorita que está borracho. Lo mandaron allá, lo pusieron al frente, mataron al hombre, la mujer quedó viuda y dice, ahora sí ya puede ser mi esposa y asunto arreglado. Dijo el profeta, no. El profeta le dijo, no, señor. Usted necesita arrepentirse. Y entonces David en el Salmo 51, versículo 4, dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconoció y se sintió muy avergonzado delante de Dios, ya no delante del profeta. David no sentía vergüenza con el profeta ni con la gente, porque la gente sabía. Oiga, ¿a quién le dio la orden de mandar a este hombre a matarlo allá enfrente? A gente que lo conocían. Él no sentía vergüenza con nadie. Él era el rey. Pero cuando entendió que había hecho mal delante de Dios, entonces sintió pena con Dios. Sintió vergüenza delante de Dios. Y confesó su pecado y se arrepintió. El arrepentimiento, hermanos, es esencial para mantener una actitud adecuada. No podemos agradar a Dios si no nos arrepentimos de nuestros pecados, porque el pecado siempre va a estorbar ahí. El que es siervo del pecado necesita ser liberado del pecado. Y para eso necesita arrepentirse de corazón. El arrepentimiento es esencial para poder recibir el perdón de Dios. Mire, dice la Biblia que Dios no retarda su promesa de terminar con este mundo, de que el mundo se acabe. No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué cosa? Cada día que pasa es una manifestación de la paciencia de Dios. Dice, Él es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues Él quiere eso. Cada día que pasa yo estoy en pecado. Cada día que me vuelvo a levantar y yo estoy en pecado, es una manifestación de la paciencia de Dios, porque Él no quiere que yo me pierda, sino que me arrepienta y haga su voluntad. Cuando nosotros nos arrepentimos, entonces vamos a dar ¿qué cosa? Frutos. Los que no son cristianos, cuando se arrepientan, ¿sabe qué van a hacer? Van a bajar al agua. La persona arrepentida no se opone al bautismo. La persona arrepentida va al bautismo. Arrepentíos y bautícese. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces hay algo que sigue. El arrepentimiento tiene fruto. Sigue algo. Algo sigue. Y el que no es cristiano se arrepiente y entonces se bautiza. Y el que ya es cristiano, ¿qué sigue? Bueno, yo me arrepiento, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sigue cuando yo me arrepiento? Bueno, la comunión con Dios, la oración y el cambio de conducta. Como aquel hijo que no quería ir a trabajar, pero después arrepentido fue, empezó a trabajar. El arrepentimiento resulta en un cambio de conducta. Quiero terminar que se queden ustedes en su mente con la historia del hijo pródigo. Usted conoce la historia del hijo pródigo, ¿no? Todos la conocemos. Ahí está en Lucas 15, 17 al 24, ahí está. La historia del hijo pródigo ilustra todos los principios que hemos visto del arrepentimiento, todos. El hijo menor desperdició su herencia en una vida desenfrenada. Pero luego, cuando tuvo necesidad, volvió en sí. Y entonces se arrepintió. Pero miren lo que dice el verso 18 de Lucas 15. ¿Qué dice el verso 18 de Lucas 15? Véalo, ahí está. Vamos a verlo. Lucas 15, versículo 18. Mire, ahí está el primer principio. Lucas 15, 18 dice: Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué está haciendo? Está reconociendo su pecado. Para arrepentirse hay que reconocer el pecado. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué está haciendo ahí? Cuando reconoce su pecado, quiere restituir el agravio. Quiere restituir el agravio. Todo arrepentido busca restituir el agravio. Como dijo Zaqueo, si le debo a alguien o si defraudo a alguien, le voy a pagar cuatro veces. Va a restituir el agravio. Se arrepiente y quiere restituir. Y el hijo quiere restituir. Dijo, ya no soy digno de que me llames hijo, ni que me trates como hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Voy a trabajar para ti. Voy a restituir todo el dineral que tiré. Me diste mi herencia y lo tiré a la basura todo y me quedé en la ruina ahora. Voy a trabajar para restituir el agravio. Decidió volver a casa con su padre. Cumplió las condiciones del perdón al confesarlo. Dejó la práctica del pecado. ofreció restitución. Mis hermanos, el Evangelio es un mensaje de cambio. Todo el mensaje es cambio. Por tanto, los pecadores pueden cambiar. Si no fuese posible, entonces tendríamos un mensaje distinto en la Biblia. Cuando sabemos que el Padre Celestial está esperando nuestro arrepentimiento, como este padre de familia que estaba todos los días esperando al Hijo, así Dios espera este día nuestro arrepentimiento. Está esperando que volvamos a Él, está esperando que volvamos a casa, pero la decisión siempre es nuestra. Puestos de pie.
Volviendo a la Biblia.